En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 28 de mayo. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Como una bomba, así saltó esta mañana la noticia de que varios jugadores de primera y segunda división habían sido detenidos por la Policía Nacional como presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol para obtener beneficios en las apuestas deportivas. Surgen los nombres de los detenidos: el exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo, el jugador del Real Valladolid, Borja Fernández, el jugador del Deportivo, ex del Huesca, Íñigo López, el exfutbolista Carlos Aranda, el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa. Todo proviene de una denuncia presentada por la Liga con motivo del partido que enfrentó al Huesca y al Nastic de la temporada pasada, en el que se dispararon las apuestas a favor del triunfo del Nastic, resultado que fue realmente el que acabó produciéndose. Un escándalo. La primera reacción al respecto la hemos tenido en la sede de la Federación Española de Fútbol, donde ha hablado Ana Muñoz, vicepresidenta de la Federación para Asuntos de Integridad.
No puedo decir que España sea un país donde se produzcan prácticas corruptas de manera más intensa que en otros países, y los intereses corruptos de muchas personas dentro y fuera de nuestras fronteras se fijan allí donde están los mejores, en definitiva, donde la industria del fútbol desarrolla una actividad económica más intensa. Pero eso no me permite decir que España sea ningún lugar donde se producen más prácticas corruptas o no.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Otra reacción más, la de Fernando Sanz, director general de la Liga para Oriente Medio y Norte de África, presente esta mañana en un acto en Madrid. Carlos Rodríguez.
Así es, Fernando Sanz acaba de valorar la actuación anticorrupción que hemos conocido esta mañana, destacando estas actuaciones, como digo, que se producen desde hace tiempo y velando por la limpieza del fútbol profesional desde que la Liga cambió hace años con la llegada de Javier Tebas al proyecto. Enseguida le escucharemos aquí en directo en el partido de la una a un hombre importante y que está evidentemente informado a la última.
Al margen de esto, en el Real Madrid la noticia está en Sergio Ramos y en las declaraciones del presidente del equipo blanco, Florentino Pérez, al respecto, Laura Cabrera.
Confirmó que el capitán les pidió la carta de libertad para fichar por un club chino. Sobre Eden Hazard, dijo que espera verle pronto de blanco. Florentino también habló sobre Neymar y Mbappé, que niega haber habido ningún contacto con los jugadores y en todo caso se dirigirán siempre al Paris Saint-Germain. Y sobre la mala temporada, reconoció que el cambio de los dos entrenadores no fue ninguna solución y que su diagnóstico a un año para olvidar es el agotamiento mental de la plantilla.
En el Atlético se ha hecho oficial el primer fichaje de cara a la próxima temporada, José María Bonilla.
Anoche el Oporto comunicó la venta del jugador brasileño Felipe Monteiro al Atlético de Madrid por 20 millones de euros y esta misma mañana lo ha oficializado el conjunto colchonero. Como es habitual en los clubes portugueses, el Oporto ha tenido que notificar el traspaso y la cantidad del mismo a la Comisión de Mercado de Valores del Mercado Mobiliario.
Hoy es martes y por tanto le dedicamos un amplio espacio al baloncesto. ¿Con qué argumentos, Carlos Sánchez Blas?
Nos espera en Tenerife uno de los mejores actores de la Liga ACB, el madrileño Javier Beirán, y esta semana, ya lo saben, arrancan los playoffs con el Real Madrid-Manresa, el primer partido el jueves en el Palacio. En este partido de la una vamos a ahondar en los planes de futuro de la sección de baloncesto del Club Merengue. Habrá fichajes importantes.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Impulsa Proyectos Inmobiliarios tiene lo que estás buscando. Ven a Impulsa Proyectos Inmobiliarios, los mejores chalés en Rivas Vacia Madrid y Colmenar Viejo.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una con la noticia del día en el ámbito deportivo y también extradeportivo por el momento. Esta mañana no sobresaltábamos con la misma. Los compañeros de Servimedia contaban que varios futbolistas de primera y segunda división habían sido detenidos por la Policía Nacional como presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol para obtener beneficios en las apuestas deportivas. Entre los detenidos se encuentran nombres ilustres como los del exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo, el futbolista del Real Valladolid, Borja Fernández, que ha sido detenido esta mañana a las 8 en punto en su domicilio en el centro de Valladolid, Carlos Aranda, exjugador de diversos equipos, o el jugador del Deportivo de La Coruña, ex del Huesca, Íñigo López. También habrían sido detenidos el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, que estaría retenido en su domicilio, y el jefe de los servicios médicos del equipo ostense, Juan Carlos Galindo. De hecho, la sede del Huesca ha sido registrada esta mañana por la Policía Nacional. Todo el asunto se origina en una denuncia de la Liga de Fútbol Profesional, que sospecha de lo sucedido en el partido entre el Huesca y el Nástic de la pasada temporada. Era un partido de segunda, el Huesca ya tenía el ascenso amarrado y el Nástic se jugaba la permanencia. El encuentro acabó con triunfo del Nástic por 0-1. La Liga vio cómo las apuestas subieron de modo sospechoso en ese partido, hora y media antes del inicio del encuentro. Apuestas que provenían sobre todo de Ucrania y Asia. Apuestas que incidían todas ellas en el triunfo del Nástic. El partido acabó efectivamente con triunfo del equipo tarraconense. El programa Espejo Público de Antena 3 también afirmó esta mañana que se encuentra bajo investigación el partido que recientemente enfrentó a Valladolid y Valencia con triunfo Che por 0-2 y que dejó fuera de la Liga de Campeones al Getafe. De nuevo las apuestas hicieron saltar las alarmas y la Liga habría denunciado la situación. Su información habla de un amaño secundado por algunos jugadores para ganar dinero en las apuestas. Ha sacado el comunicado hace un momento el Valencia, ahora iremos con él. Nos vamos con Carlos Rodríguez, que está con protagonista, con un representante de la Liga. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes. Sí, bueno, y además muy cualificado porque estamos hablando del director de la Liga para Oriente Medio y Norte de África, director también del programa Embajadores. Hemos estado aquí en un acto además hoy muy, muy bonito presentando pues con Fernando Morientes, con Gaizka Mendieta. Lo que pasa es que todo esto se ha visto un poco salpicado por esta noticia que acabas de comentar, y está aquí junto a mí Fernando Sanz en los micrófonos del Partido de la Una. Hola Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros y una alegría ver a viejos conocidos.
Eso siempre está bien. Que ha sido una mañana movida, ¿no? Me imagino que esta mañana vendríais con una idea a este acto y luego te ha salpicado y te ha sobresaltado como a todo el mundo, ¿no?
Sí, ha sido pues una noticia que ha saltado a eso de las 10 de la mañana. Estábamos preparando todo este evento con Tajoyer y bueno, y nos ha sorprendido, bueno, ha saltado a la luz pública y bueno, y nada, lo que he dicho anteriormente, esto es una denuncia que la Liga presenta en mayo de 2018. Aparte hay ocho denuncias más, y es un claro ejemplo de la lucha que la Liga pues mantiene, ¿no?, contra las apuestas ilegales desde hace tiempo, ¿no? Con lo cual sorprende porque bueno, que el mundo del fútbol se salpique, pero bueno, es una encrucijada que desde la Liga llevamos, y sobre todo el presidente Tebas incide mucho en que lógicamente hay que erradicar absolutamente este tipo de actitudes de la Liga Profesional Española.
Bueno, del Toro, pues te escucho ya Fernando Sanz en la sintonía del Partido de la Una.
Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Encantado de saludarte un día más.
Igualmente.
Comentábamos hace un momento que, al parecer, en ese partido en Huesca Nastic es donde saltan las alarmas con motivo de las apuestas, porque suben desproporcionadamente hora y media antes del comienzo del partido. ¿Tienes información al respecto?
La información es la que te ha dicho hace un segundo. Es más, yo creo que sería un imprudente si se quiere o si se va a aportar algo más. Yo creo que está en manos de la Policía Nacional. Nosotros hemos hecho los trámites que tenemos que hacer. Nosotros desde hace muchísimo tiempo, yo creo que sois todos los medios de comunicación conocedores de que la Liga está siendo muy tajante con este aspecto. Está todo el mundo avisado. Tenemos departamentos que se encargan únicamente de este cometido y bueno, pues ya te digo, hay ocho denuncias más y es un claro ejemplo, como te he dicho anteriormente, de esta encrucijada que esperemos erradicar.
¿Una de esas ocho denuncias tiene que ver con el reciente Valladolid-Valencia?
No te puedo aportar nada más, me vas a perdonar, pero lógicamente no te puedo aportar nada más. Yo creo que ahora mismo, lógicamente, está la presunción para absolutamente todo el mundo y tenemos que ser muy cautos a la hora de poder decir algo, y más pues una persona de mi posición en la Liga.
Lo que está claro es que la Liga no va a pasar una, ¿no? En cuanto hay la más mínima sospecha, lo va a denunciar.
Yo creo que los medios de comunicación son conscientes, ¿no?, y conocedores de que la Liga pues está abanderando esta lucha contra este tipo de actitudes, y junto con la Policía Nacional pues desde hace mucho tiempo pues estamos y se están tomando medidas, y lamentablemente pues han aparecido y están apareciendo, y esperemos que el día de mañana nunca aparezcan y que nunca salga absolutamente nada de esto, porque lógicamente hace mucho daño al mundo del fútbol.
Es un terreno delicado este de las apuestas, Fernando.
Es un terreno muy muy delicado, pero bueno, vuelvo a decirte que yo como deportista que soy, pues yo creo en el juego limpio y yo espero y deseo que esto pues se erradique no solo en España, esperemos que en todas las partes del mundo, pero bueno, es muy complicado porque bueno, el ser humano, la condición del ser humano no deja de sorprendernos.
Porque hasta ahora estábamos más o menos acostumbrados a ver noticias con respecto a partidos de segunda B, tercera división, que parece que pasan un poco más inadvertidos, pero esta es la primera vez que recuerdo que los partidos son de primera y segunda división.
Bueno, nosotros en este aspecto tenemos la conciencia muy tranquila porque incluso hemos ido por todos los clubes, tanto de primera y de segunda, los que son de fútbol profesional, para advertirles, decirles, comentarles, para que estén atentos a cualquier tipo de situación anómala, sobre todo por proteger los propios intereses de los propios deportistas, ¿no? Y ya te digo, hemos creado departamentos que se encargan única y exclusivamente de detectar todo este tipo de anomalías y aún así pues hay todavía ciertas presumiblemente actitudes raras, y bueno, lógicamente nosotros como Liga, como comprometidos con este juego limpio, somos los primeros en denunciarlo.
Y una última pregunta, Fernando, ¿cómo casa el hecho de que cada vez tenga más protagonismo las apuestas en el deporte, los patrocinios sobre clubes, etcétera, con este tipo de situaciones?
Bueno, yo entiendo que uno, igual nosotros en España siempre hemos tenido la quiniela y se sigue teniendo la quiniela y se ha apostado sobre la quiniela años atrás, y eso no tiene absolutamente nada que ver para que haya una serie de anomalías que haga que eso se altere, ¿no? Ese es el problema. El problema es la alteración de esas apuestas, el que haya casas de apuestas, el que haya nacionales o incluso privadas como son las de Betting, pues no tiene nada que ver. El problema es la alteración de esa apuesta, que es la irregularidad y donde se está cometiendo el fraude.
Estás de paso, Fernando, te quedas un tiempo aquí.
No, ahora ya estoy casi más aquí que allí, ya después de 6 años, pues mi familia, mi mujer en concreto, echaba mucho de menos Madrid, echaba mucho menos España, y ahora pues estoy un poco a caballo, ¿no? Estoy todavía pues liderando la oficina de Dubái, que fue la primera que abrimos a nivel internacional, y desde ahí pues estalló y nació absolutamente todo. Y bueno, el proyecto Embajadores, que también se creó hace ya 5 años, el cual lidero también, pero bueno, ya un poco más desde Madrid, que entre caballo Dubái, Madrid y el resto del mundo, porque ya te digo, la semana pasada, bueno, el domingo vine de Argentina, el anterior estuve en Kuala Lumpur, con lo cual, bueno, pues trabajando por y para el fútbol profesional español, para que, bueno, para que sigamos creciendo como marca y sigamos teniendo más recursos y poder acceder a más jugadores, a no tener que desprendernos de ellos, porque la industria del entretenimiento, o la liga, que es un entretenimiento más, tiene que estar actualizada y tiene que estar peleando por los mejores para seguir dando a nuestros espectadores y a nuestros aficionados el mejor producto.
¿Y cómo ves a tu Madrid?
Bueno, ha sido un año bastante complicado, por no decir malo, ha sido un año malo porque el Real Madrid es un equipo que las exigencias son máximas, como todo el mundo sabe, y no conseguir absolutamente nada. Y bueno, y luego tres entrenadores distintos en una temporada, es muy difícil de ver en el Real Madrid, con lo cual eso te indica y te hace ver que ha sido un año bastante malo. Pero bueno, lo bueno que tiene el Real Madrid y los clubes grandes es que ahora mismo pues el aficionado está expectante con esa generación de generando noticias, y están ahora mismo todos muy expectantes por saber quién va a ser el próximo fichaje de Real Madrid, y eso ahora mismo es lo que hace que, bueno, que la afición madridista pues esté ahora mismo ilusionada, ¿no? Ilusionada porque se dicen muchos nombres, seguro que va a haber muchas incorporaciones, y es lo que tiene ahora mismo pues a la afición pues ilusionada, entiendo yo.
Fernando, muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, me alegro de volver a hablar con vosotros.
Gracias. Fernando Sanz, representante de la Liga, puede decirlo hasta donde puede decir, tampoco puede entrar en pormenores. El comunicado del Valencia, ¿qué dice, Blas? Buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Bastante rotundo, bastante corto, creo que merece la pena y es oportuno leerlo íntegramente. Dice el Valencia, ante las noticias aparecidas este martes en relación a la presunta implicación de jugadores y dirigentes de otros clubes en apuestas ilegales relacionadas con supuestos amaños de partidos, el Valencia, como entidad absolutamente ajena a este asunto, desea advertir públicamente que emprenderá las medidas legales oportunas con las consecuencias que de ello se deriven contra todo aquel que difunda cualquier rumor o noticia infundada que trate de relacionar a nuestro club con el referido tema.
Esto tiene que ver con el Valladolid-Valencia que os comentábamos, que venía del programa Espejo Público de Antena 3, en el que decían que no era una cuestión de clubes, sino una cuestión de jugadores implicados en el asunto. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? María, muy
compañero
buenas.
De Telemadrid, que domina como pocos todo el asunto de la Liga y la Federación. ¿Tienes alguna noticia con respecto al asunto? Todo viene de una denuncia de la Liga, eso lo sabemos. En mayo, nos acaba de decir, de 2018, Fernando Sanz. ¿Hay alguna cosa más que sepas?
Bueno, ahora lo que hay que ver es un poco cómo evoluciona ya no solo el lado penal, ¿no?, que es el que está abierto hoy con la policía, sino el lado también deportivo. Porque evidentemente al haber consecuencias deportivas, cómo le afecta a los jugadores que puedan estar implicados que están en activo, cómo afecta, en este caso, si finalmente se confirma que el Valladolid-Valencia está implicado, porque eso podría derivar en que la Real Federación Española de Fútbol abra un expediente extraordinario, se lo traslade al Comité de Competición, y ojo, porque es verdad que no afecta al Valladolid, pero sí podría llegar a afectar al Valencia, que no olvidemos que estaba jugando la Liga de Campeones ese día contra el Valladolid, ¿no? Entonces ahora la derivación deportiva, hay que ver la reacción de la federación. Ya escuchaban a Muñoz, y sabéis que era responsable.
Ahora la vamos a escuchar, sí.
Y que además al frente está Alfredo Lorenzo, de la federación, que es ex responsable de toda la parte de corrupción y de apuestas ilegales de la Liga, que ahora trabaja para la federación. Por eso digo, ahora falta conocer la derivación deportiva, porque los jugadores en activo se exponen a poder ser privados de la licencia de 2 a 5 años, y los directivos, en este caso el Huesca, también a poder ser expulsados y quitados de su licencia durante 5 años. Esto acaba de empezar, José. Va a ser un trayecto largo, y ya digo, hay que ver la derivación deportiva independientemente de la penal, que ya está abierta con la actuación policial. Por cierto, ahora la Liga acaba de hacer un comunicado agradeciendo la actuación de la policía en todo este procedimiento, que, como tú bien dices, inició hace ahora prácticamente un año.
Gracias, Ramón. Un abrazo.
Un abrazo, María. Chao.
Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Vienes de la federación y vamos a despedir al equipo femenino. Sí. Y nos hemos encontrado con esta noticia, y a ella ha hablado Ana Muñoz, que es la exdirectora general del Consejo Superior de Deportes y vicepresidenta ahora de la Federación para Asuntos de Integridad. Por lo tanto, su opinión era relevante al respecto. ¿Qué ha dicho?
Pues sí, lógicamente íbamos a ese acto de despedida de las 23 jugadoras que van a disputar el Mundial Femenino en Francia. Estaba Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, que iba a despedirlas y, lógicamente, con el estallido, con la bomba que ha explotado esta mañana de estos amaños o presuntos amaños de partidos, pues, lógicamente, queríamos saber la opinión del presidente. Como bien dices, el presidente no ha hablado, creó una vicepresidencia de integridad para luchar contra la corrupción y, lógicamente, Ana Muñoz era la voz más autorizada para expresar lo que estaba pasando durante o lo que está pasando durante toda esta mañana. Lógicamente, Ana Muñoz ha expresado la total colaboración de la Federación con la policía y con la justicia y ha pedido prudencia porque la operación sigue en marcha. Una operación que comenzó, como hemos hablado, tras el partido entre el Huesca y el Nastic de la temporada pasada.
Iniciaron actuaciones investigadoras como consecuencia de una denuncia presentada por la Liga en la temporada pasada relacionada con los equipos que ha mencionado. Habitualmente, cuando se inicia una operación de investigación, el curso de esa investigación puede dar lugar a la apertura de nuevas líneas de investigación. En este momento, como digo, se estaban realizando todavía detenciones a esta hora. Es conveniente que, por nuestra parte, no revelemos ninguna información que lo pueda comprometer. Yo soy consciente de que los medios de comunicación necesitan esa información para la opinión pública, pero me gustaría que todos comprendieran la importancia que tiene que seamos en este momento prudentes, discretos y que dejemos actuar al juzgado por un lado y a la Policía Nacional por otro.
La novedad en este caso, José María, es que por primera vez aparece la figura de un presidente de un club, en este caso el del Huesca, Agustín Lasa Osa, y Juan Carlos Galindo Lanuza, jefe de los servicios médicos del club. Sobre este asunto decía esto Ana Muñoz.
Creo que cuando hablamos de corrupción en cualquier ámbito donde el dinero suele ser el motivo por el que se actúa, con independencia de que pueda haber otros motivos deportivos o no, nadie está exento de caer en la trampa de participar en estas actuaciones. Yo quiero ser prudente respecto de las personas que presuntamente han participado en estos hechos, porque están en este momento a disposición de la Policía Nacional y posteriormente del juez. Dejemos en este momento que sean ellos quienes actúen.
Nos vamos a ir hasta Aragón, Radio Huesca. Ayer hablábamos con Cristian Serrano para preguntarle por Mitchell, que nos iba a decir que hoy íbamos a hablar de lo que estamos hablando. Cristian, buenas tardes.
Y tanto, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha sido registrada esta mañana la sede de la Sociedad Deportiva Huesca. El presidente estaba retenido en su domicilio. ¿Cómo están ahora las cosas?
Bueno, está siendo registrada la sede ahora mismo, ¿eh? Hace apenas 10 minutos ha llegado ya el presidente del club junto a el abogado y consejero. Tanto Agustín Lasa Osa como Manuel Torres, abogado y consejero del club, están en el interior de estas oficinas aquí en Huesca, junto a la Policía Nacional. Desde primera hora de la mañana ha estado la oficina custodiada por la Policía Nacional y ha sido hasta ahora, hasta el momento en el que han abandonado el domicilio del presidente Agustín Lasa Osa, cuando después de registrar también su domicilio se han personado aquí pues miembros de la Policía Judicial y el propio presidente para analizar el caso que ahora mismo está llevando a cabo ese registro en el interior de estas oficinas.
Se habla de presuntos amaños con el Huesca como protagonista en las dos últimas temporadas en Segunda División. ¿Qué sabéis al respecto allí?
Bueno, pues que ese Huesca Nastic, ¿no?, de la jornada 41 sí, de la temporada pasada, que creo que fueron más de 30 casas de apuestas que lo eliminaron horas antes de que arrancase el partido, un partido en el que el Huesca ya era equipo de primera división por haber ascendido. El Nastic se jugaba entonces la vida y que se firmaba, creo que el dato era que era 0-0 al descanso y al término del partido victoria del Nastic de Tarragona, que en su día ya esta semana fue algo convulsa porque salió a la palestra los medios nacionales en la noticia. De hecho, creo que después fue el propio presidente de la Liga, Javier Tebas, quien le quitó el hierro al asunto y desmintió un poco lo que había aparecido, pero lo último que sabemos es que ha sido la propia Liga, ¿no?, quien ha iniciado esta investigación.
En mayo de 2018 presentó esa denuncia. ¿Alguna cosa más, Cristian, de relevancia?
Pues nada, a la espera de que pueda salir de aquí el presidente del Huesca, Agustín Lasa Osa, y también esperamos, ¿no?, poder escuchar al máximo mandatario del Huesca.
Gracias, Cristian. Un abrazo.
Abrazo.
Comunicación con Aragón Radio en Huesca. La última hora con el presidente del Huesca detenido y siendo registrada la sede. Esta mañana ha hablado un abogado del club, Blas.
Sí, Pedro Camarero, es un documento de primera hora de la mañana. Era la primera persona que llegaba al club, al Alcoraz. Ya digo, más que lo que dice, que también es el tono incluso angustioso de Pedro Camarero, uno de los abogados de la Sociedad Deportiva Huesca.
Que hay secreto de sumario y que en principio nos tenemos que someter a las directrices que digan en este caso el juzgado y veremos cómo evoluciona el día. Vendrá la comisión judicial luego posteriormente a hacer un registro, pero no nos podemos dar más información.
¿Pero mantener en principio tranquilos, preocupados?
No, desde el club no hay ninguna preocupación. Vamos, estamos a disposición de lo que diga de lo que se nos solicite por parte del juzgado y hay tranquilidad. Hombre, siempre la incertidumbre de qué puede pasar, ¿no? Conociendo las informaciones que se están diciendo, pero desconocemos hasta el desarrollo de lo que va a suceder y hasta dónde puede llegar.
¿El presidente qué dice?
Hemos podido hablar con él. Imagino que cuando pueda os dará las declaraciones que corresponden.
A la espera estamos de que aparezca Agustín Lasausa para ver si hace manifestaciones el presidente del Huesca. Este capítulo es el inicial. Queda todavía mucho por contar. 1:29, una pequeña pausa. Estamos con el Real Madrid, con Sergio Ramos, con Florentino Pérez. Asuntos de mucho interés.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 32 minutos, continuamos en el partido de la una de Onda Madrid. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estuvo anoche en el transistor de Onda Cero con José Ramón de la Morena. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos al presidente blanco repasar en público la actualidad de su club. Sin duda, la frase más llamativa tiene que ver con Sergio Ramos. El presidente confirmó que Ramos pidió recientemente la carta de libertad para marcharse al fútbol chino.
Pidieron verme y simplemente me dijeron pues que había una oferta muy buena de un club chino, que me parece muy bien, pero que no podían pagar transfer, porque ya saben que allí no se pueden pagar transfer, porque es muy complicado pagar los transfer. Y no fue más que eso, que fue una conversación que tampoco tiene más interés. Pues ¿qué le voy a decir? Pues que eso no podía ser, pero en cualquier caso, pues oye, ya hablaríamos con el club chino, a ver qué club chino es, pues para, digamos, también para darle satisfacción a él. Pero vamos, es imposible que el Real Madrid pueda dejar a su capitán que se vaya gratis, porque además es un precedente terrible para los siguientes y para los demás. Es nuestro capitán, le queremos mucho, yo muchísimo, yo he hecho todo lo que he podido por él, todo lo que he podido por él. Si no he podido hacer más, es porque, si no he hecho más, es porque no he podido.
Ahora profundizaremos en este asunto, pero Florentino aseguró, por cierto, que Sergio Ramos es el jugador que más cobra en la plantilla actual después de la salida de Cristiano, por encima, por tanto, del contrato de Bale. Pero seguimos escuchando al presidente sobre la flojísima temporada que ha cerrado el equipo, tercero en la Liga, 19 puntos del Barcelona, apeado muy pronto tanto en la Copa del Rey como en la Liga de Campeones. Florentino adujo que la causa es el agotamiento del equipo tras varios años de gran exigencia.
El problema no era el entrenador, el problema era la mente de los jugadores, que no se necesitaba descanso. Al final de la temporada, ¿qué hemos visto? Hemos visto que estaban agotados, no físicamente solo, sino mentalmente, y como consecuencia de eso físicamente. La presión ha sido muy grande y es muy difícil de soportar. Una vez que ya estamos convencidos de que se ha acabado la temporada para nosotros, pues también decidimos, pensamos en que es mejor dedicar los 11 partidos que quedan a preparar la temporada del año siguiente.
Florentino dijo además que no entendía el porqué de los pitos de la afición hacia los jugadores tras tantos éxitos y recordó los 17 títulos ganados en los últimos 10 años. Hablando de posibles fichajes, se mojó más en la llegada del belga Hazard. Ya os venimos contando hace mucho tiempo que el Real Madrid tiene más que avanzada la operación y que Hazard jugará en el Bernabéu las próximas temporadas. Esto dijo Florentino.
Es uno de los grandes que quedan en el fútbol en el mundo. Pero también le he dicho que el año pasado también lo queríamos. Lo que pasa es que ahora ya solo le queda un año. Es más fácil. Nosotros, y ahí sí que le digo que es, llevamos bastantes años intentando que Hazard sea jugador del Madrid. Seguido. Tengo mucho interés en que venga al Madrid, ¿para qué te voy a engañar? Y yo tengo la esperanza de que este año Hazard pueda jugar en el Madrid.
Sobre Mbappé, ahí el presidente tiró de mensaje diplomático. Es evidente que el jugador interesa y mucho al Real Madrid, pero Florentino se mordió la lengua.
Con Zidane no he hablado ni de Mbappé ni de Neymar, ni con Zidane ni con nadie, por respeto a los jugadores que están en otros clubes y que además, si algún día lo queremos, lo primero que haremos es hablar con él. O sea, que yo no quiero hablar, pero no solo ni de Mbappé ni de Neymar, sino de ningún jugador que esté en otro equipo, porque si nos interesa lo que vamos a hacer es hablar con él, con los de los clubes.
Sobre la marcha de Cristiano, aseguró que el futbolista quería emprender nuevos retos y creyó que con el final de temporada era el momento oportuno. Desmintió que Cristiano le hubiera pedido en ningún momento al Madrid que se hiciera cargo de su deuda con Hacienda y sobre su sustitución dijo que era algo muy difícil y que entendieron que ya tenían muy buenos futbolistas en el equipo. Carlos Rodríguez ha estado esta mañana con algunos exmadridistas, entre ellos Fernando Morientes, ha hablado del asunto Ramos, aparte que el asunto Ramos tiene más miga de la que hemos escuchado. Carlos.
Sí, sí, evidentemente. Más allá de lo que públicamente quiera contar el presidente del Real Madrid, como hemos escuchado, lo cierto es que por parte del futbolista la situación es tensa y es la que es. Es decir, el malestar de Ramos es evidente y parte desde aquel momento duro de la eliminación de la Copa de Europa el día del Ajax, cuando hay un enfrentamiento tenso verbal en el vestuario del Real Madrid. Y es cierto que bueno, esa opción y esa oferta reconocida por el propio presidente del Real Madrid de marcharse a China con una oferta multimillonaria para Ramos existe y está sobre la mesa, pero más allá de esa oferta del Toro lo que pone de manifiesto es que Ramos no está a gusto, no está contento, está insatisfecho y ahora mismo su idea es abandonar el club, con lo cual veremos qué es lo que pasa, pero desde luego el futbolista está bastante mosqueado.
Los compañeros de la COPE contaban anoche que su idea efectivamente es abandonar definitivamente el Real Madrid, que está muy descontento con la manera en que se le trata dentro del club. Ha hablado Morientes sobre Ramos, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Como un exmadridista con voz autorizada, le hemos preguntado aquí en este acto por Ramos y por ese conflicto que él dice no saber si existe realmente, pero en cualquier caso Morientes se ha mojado.
Bueno, no sé lo que ha pasado, si es cierto o es mentira. Es verdad que creo que es un jugador fundamental hoy en día en el esquema, o más que en el esquema, por lo que implica Sergio Ramos dentro del Madrid, ¿no? A mí personalmente sería una noticia muy negativa para el Real Madrid que Sergio Ramos saliese. No porque saliese, porque al final en el Real Madrid unos salen y otros entran. Este año ha sido Cristiano. Sergio Ramos es un jugador diferencial, un jugador que lleva mucho tiempo en la casa, que es el capitán, que conoce perfectamente cómo funciona el Real Madrid y que tiene hilo directo con las altas esferas, ¿no? Y eso para un vestuario siempre es importante. Que Sergio Ramos saliese en condicional sería difícil de asumir, sobre todo porque hay que cambiar, ¿no? Hay que traer a otro de sus características. Y hoy en día en el mercado hay poquitos, muy poquitos como él.
Está claro que Ramos no es cualquiera, tiene un peso muy importante en el vestuario, también en el club. Ya ha habido otras oportunidades, Carlos, que la relación entre el presidente y el jugador no era especialmente buena y al final siempre se acabó solucionando. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad.
Sí, el presidente lo definía, creo que bastante claro, en la noche de ayer cuando hablaba de una relación padre-hijo, ¿no? A veces tensa, con mucho amor, mucho cariño en muchos momentos, pero también con muchas tensiones y dificultades que al final han acabado solucionándose. Bueno, ¿qué pensamos? Que probablemente esto se arregle con una revisión de contrato al alza en cuanto a años y en cuanto a sueldo. Pues seguramente se pueda alcanzar el acuerdo con esto, pero es cierto que ahora mismo la relación es tensa y es difícil.
Y también ha hablado Morientes, y era muy oportuno que lo hiciera, sobre el delantero que venga al Madrid. Se habla de Jovic, pero la operación no acaba de culminarse.
Claro, claro, evidentemente. Él es también voz autorizada en este sentido. Él ha sido uno de los nueve importantes, finalista en Ámsterdam. Finalista, digo finalista porque llegó a la final y campeón de Europa, evidentemente, con el Real Madrid en Ámsterdam, en París y en Glasgow, titular en las tres finales como nueve del Real Madrid, así que le hemos preguntado por la necesidad y por cómo vería él o a quién vería él como nueve acompañante de Benzema en el Real Madrid.
Pero si el club cree que hay que cambiar de delantero para tener un rol junto con Benzema, tienen que ser dos jugadores que se complementen, y para mí dos jugadores que se complementen tienen que ser diferentes, ¿no? Un jugador pues típico 9, como podía ser yo, ¿no? Entre defensas, muy cerca del área, que se sienta cómodo en esas situaciones de remate, y otro jugador como Benzema, que es un jugador que se siente mucho más cómodo bajando, creando juego y saliendo del área.
¿Alguna cosa más, Carlos?
Bueno, poco más, que más allá de lo que vaya a pasar en las próximas fechas a corto plazo, que creo que lo de Hazard es evidente, sí, y seguramente a lo mejor esta semana ya tenemos noticias, creo que alguna bomba y alguna sorpresa importante se prepara en el Real Madrid para el resto de verano.
Gracias, Carlos.
Adiós.
1:40, vamos con el Atlético de Madrid, que ya tiene oficialmente su primer fichaje de la temporada. Se trata del central brasileño Felipe Monteiro, ya os lo viene contando hace mucho tiempo José María Bonilla, ya lo han hecho oficial los dos clubes. Bonilla, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. El primero en hacerlo fue el Oporto, que lo comunicaba a medianoche de ayer. Decía el comunicado que iba a traspasar a Felipe Monteiro al Atlético de Madrid por 20 millones de euros. Y es que recordemos, los clubes portugueses, como el Oporto, tienen que notificar el traspaso y la cantidad del mismo a la Comisión de Mercado de Valores del Mercado Mobiliario. Así que no le quedaba otra al conjunto portugués de anunciar el traspaso y el montante de la operación. Puede ser el primero de los tres jugadores del Oporto que acaban en el Metropolitano, dado que el centrocampista mexicano Héctor Herrera está cerrado con los rojiblancos y el lateral brasileño Alex Telles también está en la lista para reforzar el lateral izquierdo. El de Felipe se trata del primer refuerzo oficial del Atlético de Madrid de cara a la temporada 2020. Me va a cerrar un contrato de 13 temporadas. Tiene, recordemos, 30 años y llega, como decimos, después de una trayectoria en el Oporto de un par de temporadas.
Nos vamos un minuto hasta Oporto con Víctor Queiroz, que tiene la amabilidad de atendernos, compañero del diario A Bola en Oporto. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de central es Felipe? ¿Cómo es Felipe? ¿Qué nos vamos a encontrar con este zaguero de 30 años que viene ya al Atlético de Madrid?
Vas a encontrar un campeón de mundo, un defensa muy, muy, muy bueno, pero lo permitió salir por 20 millones, uh-huh, que es la transferencia más cara de Oporto para un jugador con 30 años en toda la historia de Oporto. Pero los 30 años los has hecho hace una semana, sí, por tanto, 30 años está empezando. Bueno, es un jugador que tiene muchísimo ainda para dar. Ha sido campeón del mundo con el Corinthians en 2012 y ha empezado la carrera profesional con 20 años en la sub-20 brasileña, que perdió la final de la Copa Mundial. En Oporto este año, ha hecho lo mejor de los 3 años que ha estado en Oporto, ha hecho todos los juegos. Perdió la final de la Copa y quedó en segundo en el campeonato. Como jugador, es un jugador muy, muy experimentado, porque tiene 17 partidos en la Libertadores y 27 en la Champions. Tiene 44 juegos en las dos máximas competiciones, uh-huh, de clubes del mundo. Es muy fuerte, Es muy agresivo, es poderoso, 1,91 m, y tiene un buenísimo juego por el aire. El fuerte de Felipe es el juego de cabeza. Ha marcado en toda la carrera 19 goles de cabeza, y tiene características principales lo que te he dicho, y la velocidad. Es un defensa que tiene mucha velocidad, tiene mucha certeza de corte, y no es nada faltoso a pesar de todo. Es que, si quieres una comparación, Sergio Ramos es una referencia. Pero Felipe tiene un juego muy parecido con lo de Ramos. Sigue siempre adelante en la pelota, está siempre en la área del adversario, y tiene una calidad de desmarcación en la área del adversario muy buena, que le permite hacer muchos goles. Este año ha hecho 54 juegos, casi 5.000 minutos, y marcó 6 goles. Tiene una técnica muy buena, porque estuve 8 años en el Corinthians, y aquí con Pepe y con Militão en la defensa, es Felipe el patrón de la defensa.
Pues es la radiografía de este futbolista, Felipe Monteiro, nuevo jugador del Atlético de Madrid a partir de la próxima temporada. Víctor, gracias, un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente decir que también en la prensa portuguesa se habla de Héctor Herrera, y allí comentan que la próxima semana lo van a oficializar en el Atlético de Madrid, el fichaje del futbolista mexicano que llegará con la carta de libertad. Incluso dicen ya el día de la presentación, el próximo día 5 de junio, podría ser presentado Héctor Herrera.
Vamos con baloncesto.
¡Triple!
Hay 45 minutos, como cada martes le hacemos un hueco amplio al baloncesto, hoy con un protagonista de lujo, Blas.
Sí, de altura, nunca mejor dicho, hablando de baloncesto, es literal, pero va mucho más allá de la literalidad. Se llama Javier Beirán, uno de los mejores actores de la Liga CB, nombrado y nominado en el segundo quinteto. Ha terminado ya la temporada porque no va a jugar el playoff, y por ahí te está escuchando para hablar de muchos asuntos de él y de otros menesteres de la Liga CB.
Pues le saludamos ya, Javier Beirán, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Flamante premio Endesa, que es algo así como un reconocimiento a la labor deportiva, pero también a los valores personales, y sucedes además a Luka Doncic. Antes lo ganaron Mumbrú, Reyes, Navarro, en fin, gente muy ilustre, ¿eh?
Sí, para mí fue una sorpresa por recibir el premio, además. Como has dicho, era como doble, ¿no? Un poco por los números y lo deportivo de esta temporada, y luego unido a los valores, un poco que tiene el premio, que para mí es muy importante, incluso más que los números.
Bueno, presumimos de un madrileño que a sus 32 años está, no sé si en la segunda o en la tercera juventud, pero te has marcado una temporada espectacular, ¿eh?
Sí, yo diría segunda, porque a partir de la rodilla cuento una cosa y luego cuento otra desde que me rompí la rodilla, pero sí que es verdad que por fin he podido hacer un año muy bueno entero, sin lesiones de gravedad, y bueno, nos ha faltado un poquito a nivel colectivo para meter esos playoffs, pero yo creo que el año en general ha sido bueno, y personalmente pues no me esperaba haber quedado pues el mejor nacional de la liga y haber estado en la selección clasificando al mundial, y bueno, siendo uno de los jugadores más importantes, así que me voy satisfecho, y bueno, la espinita un poco de no haber conseguido el playoff en el último partido.
Hablabas de la lesión de rodilla, diciembre de 2016, 10 meses fuera de las pistas. ¿Hay un antes y un después de esa lesión?
Sí, para mí sí. Aunque luego en el juego, bueno, los números han sido parecidos a los que llevaba esa temporada, pero sí en mi forma de ver las cosas, en los límites que yo pensaba que tenía, que ahora son mucho mayores, y luego pues en lectura y en sacrificio y en trabajo, que creo que, como he dicho antes, aumenté todos esos niveles sin saber que era capaz.
Beirane, sois deportistas, pero sois humanos. ¿Os despistó un poquito el homenaje a Marco Popovic, que al final supuso que no estéis en el playoff y seguramente contra el Madrid el próximo jueves en el Palacio?
Bueno, no sé si fue que a nosotros nos despistó o que a él le tocó con una varita mágica, porque es verdad que hizo un partidazo en 11 minutos. No sé, hizo en 12, 11 puntos, 5 asistencias, algo así, que llevaba tiempo sin poder hacerlo entre lesiones y minutos, y luego metió ese triple final, que qué manera de acabar una carrera, ¿no? El del medio campo, cuando, bueno, hubiéramos tenido un ataque para ganar o empatar. Quizás no supimos, empezando el partido casi 10 arriba y la prórroga 5 arriba, cerrar esos momentos ante un equipo que deportivamente no se jugaba nada, y luego nos pasó factura. Se venían arriba con la despedida de Popovich, con las canastas que metieron al contraataque, y ya fue imposible.
Tú lo conoces porque te has medido a ellos muchas veces. Por ejemplo, en el playoff de cuartos de final de la pasada temporada, ¿te llamaría la atención que el Madrid no ganara la Liga por aquello de dejarse la Final Four y de no haber ganado un título grande? ¿Crees que es un equipo con colmillo y que es el principal favorito para ganar la Liga Endesa o no?
Yo creo que es el favorito, y más con el factor cancha, ¿no? Es verdad que en los últimos años ya el factor cancha no ha sido tan importante, pero sí que después de haber perdido pues la Copa del Rey, como la perdieron incluso la Euroliga, ¿no? Que en ambos partidos, yo creo, dominaron y tuvieron el partido, bueno, en baloncesto nunca se puede decir eso, pero ganado, ¿no? Muy bien para el final, con 10, 15, 18 arriba, como la Copa del Rey. Así que, bueno, creo que ha sido el equipo más sólido durante toda la temporada y por eso creo que también es el favorito a ganar la Liga.
¿Te gusta la Provítola? ¿Te parece base para un equipo grande o no?
Pues hombre, para un equipo grande seguro. Otra cosa es que se adapte a los minutos que le puedan dar en ese equipo, ¿no? Porque él ha demostrado que teniendo el control absoluto del equipo, jugando todo el partido y botando él prácticamente todas las jugadas, pues es casi imparable en muchos momentos, y uno de los bases, pues como ha sido pues el mejor jugador de la Liga, ¿no? Que para mí, sin ninguna duda, porque además ha conseguido, junto a los compañeros, lógicamente, pero que el Juventud, después de casi jugar por el descenso el año pasado, volver a estar en playoff. Y bueno, no sé si se ya ha tenido otras oportunidades, o en otros momentos ha estado en equipos más grandes y no ha conseguido tener ese rol, ¿no? Y a veces lo habla con algún compañero suyo de selección, etcétera, que juegan conmigo, y bueno, creen que no ha conseguido hacer eso en un equipo grande, pero como he dicho, igual que yo he evolucionado, todos evolucionamos y todos aprendemos, y seguro que si se va de ahí, se irá a un equipo grande, porque ha hecho una temporada fantástica y tendrá la oportunidad otra vez de demostrar que puede hacer, lógicamente no lo mismo porque es muy difícil, pero sí lo que el equipo le necesite para un equipo que está compitiendo por todo.
Fenómeno, estás en el mejor momento de tu vida deportiva y también personal, has sido papá, tremendamente feliz en Canarias, 32 años, te pueden quedar 10 tranquilamente de baloncesto, que ahora retiráis muy tarde, mira a Felipe o mira a Albert Oliver. ¿Te gustaría terminar tu carrera deportiva en tu ciudad, en Madrid, o no?
Pues es algo que siempre, desde hace ya tiempo que salí, 9 años, siempre he pensado, ¿no? Que pues ojalá, bueno, no sé qué me deparará, y ojalá a lo mejor acabo aquí, llevo 20 años y ya no me apetecería volver a Madrid, ¿no? Pero sí que es algo que me haría ilusión si todo va normal, y aunque tengo mucha vida en Canarias, mi hija, mi mujer son canarias, o sea que estoy muy atada en ese sentido aquí, pero lógicamente pues esto es baloncesto y tengo que tener una carrera profesional. Espero, como has dicho, que me queden muchos años, no sé si 10, y sí que he pensado en acabar en Madrid alguna vez, pero bueno, veremos cómo van las cosas, cómo sigo jugando yo y qué posibilidades hay en un futuro.
¿Elegimos equipo para venir o qué?
Hombre, si hay que volver probablemente al Estudiantes, ¿no? No estaría mal volver al Estudiantes y acabar ahí mi carrera, que fue donde empezó, donde quizás pues me faltó, en mi opinión, una oportunidad más para consolidarme como jugador, la que tuve en Gran Canaria, y aunque les debo un montón y estoy muy agradecido de ellos, pues creo que me hubiera gustado jugar como he estado jugando los últimos años allí.
Oye, has estado acudiendo a las convocatorias de la selección nacional, has conseguido brillantemente la clasificación para el Mundial. ¿Te ves en el Mundial? ¿Te ves con hueco en esa lista definitiva?
Bueno, me veo con hueco, pero sé que es muy difícil. A mí me haría especial ilusión estar en la lista lo primero, ¿no? Que para la preselección, me imagino que normalmente siempre hay algún jugador de más, y luego pues luchar por un puesto, no sé si lo habrá o no. Yo creo que algún puesto para algún jugador de los que no cuenta todo el mundo hay, ¿no? Para, lógicamente, habrá que ver si pueden venir todos con sus contratos NBA o las lesiones, etcétera. Pero todos sabemos que los jugadores de las ventanas hemos hecho nuestro trabajo y era clasificar al Mundial. Estamos súper orgullosos de haber jugado con España y de haberlo conseguido, pero que sabemos que falta mucha gente que tiene que ir, sí o sí, porque son mejores y son los mejores jugadores que puede haber en ese momento para España. Pero sigo pensando que hay puerta abierta para otros jugadores no tan llamativos o que han ido tantas veces a la selección, y yo pues lucharé, ya he hecho todo lo que podéis, porque por desgracia mi temporada ha acabado, para intentar estar en esa lista, y luego si estoy, pues pelear a tope en los entrenamientos para conseguir un sitio.
¿Cuánto de importante es la ausencia segura, por cierto, de Pau Gasol, entre mucho y muchísimo, teniendo en cuenta que es el referente, algo así como el pater familias de ese equipo?
Sí, yo no he podido vivir mucho la selección con ese grupo, ¿no? He entrenado algunas veces, y cuando estuve en la selección B y un par de veces más. En verano estuve con ellos en el partido que jugaron los hermanos Gasol, que jugamos todos, y sé lo importante que es Pau, primero por lo bueno que es, y luego por lo líder, el liderazgo que puede ejercer en la selección, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que faltan por situaciones diferentes jugadores muy importantes, y seguro que otros jugadores, Mark, si puede ir, pues dará un paso todavía más al frente. Son jugadores, pues Mark, que está jugando la final de la NBA, o sea, siguen siendo jugadores top, que tomarán el relevo y que lo tomarán no solo este año, sino en próximos veranos, porque al final pues ya se van retirando muchos de los jugadores que han sido claves: Navarro, Felipe, Gasol, pues ojalá le queden muchos años, pero ya casi tiene 40 o 39, ¿no? 39, y tampoco creo que le puedan quedar muchos años.
Javi, estás haciendo un trabajo fin de grado, una tesis sobre las apuestas en el deporte. No sé si estás al tanto de la actualidad, las detenciones en el fútbol y al presidente del Huesca y al jefe de los servicios médicos. Bueno, tema con muchos vértices, ¿no? Que el deportista profesional también tiene que tocar con mucho mimo y saber el peligro de corrupción que tenéis ahí con este asunto, ¿no?
Sí, yo estaba, bueno, intentando terminar la carrera de periodismo, se me ocurrió hacer el trabajo sobre las casas de apuestas, un poco la publicidad que se les da en la prensa, los equipos deportivos, y todo es un poco más relacionado con la comunicación, porque creo que nos estamos pasando, ¿no? Mucho patrocinio en eventos deportivos, mucho patrocinio a equipos de fútbol, de baloncesto, y está haciendo muchísimo daño a mucha gente. Luego ya, lógicamente, otra parte, otra rama igual de importante o más, son los amaños. No sé, cuando he leído esta mañana que detenían a varios jugadores de primera división y de segunda, el presidente del Huesca, los servicios médicos, pues no sé, me pongo un poco triste, ¿no? Porque en el deporte mancharlo así, nosotros no deberíamos apostar, o no tenemos que apostar, aparte que yo creo que está prohibido, ¿no? Especialmente para perder, en ningún deporte, ¿no? Es algo, un entretenimiento que hay que vigilar mucho, que está causando adicción sobre todo en los menores o en las adolescentes, y que hay que controlar y vigilar muchísimo. Y lógicamente los amaños, sancionarlos, amaños de partidos de jugadores profesionales, etcétera, en tenis, en fútbol, partidos sobre todo de tercera división, que son más fáciles en un principio de amañar porque tienen menos seguimiento, pues hay que vigilarlos mucho y sancionarlos, y que el deporte sea limpio, que al final es lo más bonito y lo mejor.
Pues siempre es un placer charlar con Javier Beirán, madrileño, jugador ahora de Iberostar Tenerife. Algún día le veremos tal vez de nuevo en la Comunidad de Madrid, veremos si en Estudiantes, como él decía, gran temporada la suya. Javier, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, un placer hablar con vosotros.
De Beirán al Real Madrid, que planifica la próxima temporada. ¿Quién viene, quién no viene, Blas?
Va a estar la cosa movidita. Depende mucho de la Liga, ¿eh? La Liga lo va a marcar todo. Si se pierde la Liga habrá más revolución, pero hay medidas que ya sabe el Madrid que va a adoptar. Tiene que afrontar las renovaciones de Coser y o Jeffrey Taylor. Tiene que afrontar más adelante las ampliaciones de contrato de Facundo Campazzo y de Edi Tavares, pretendidos por la NBA. Va a fichar a un base potente. Jul pasaría al 2 la próxima temporada. Gusta la Provítola, pero quieren algo de más jerarquía para la próxima campaña. Y también un center. Se ha escapado Brandon Davis, que está a punto de firmar por el Barcelona. Repito, todo depende de la Liga. Si el Madrid gana la Liga, habrá menos revolución, pero si no, muchos movimientos a partir del mes de julio.
Y dos últimas noticias. Rafa Nadal ya está en segunda ronda en Roland Garros.
Le espera Yannick Madden, el alemán, está en buena forma, va por la arcilla de París y con estas sensaciones afronta un torneo en el que ya está en segunda ronda.
Primero de todo, no tengo la arrogancia de pensar de que por lo que haya conseguido en el pasado lo voy a conseguir en el presente otra vez. Para mí mi único objetivo es ponerme en disposición de competir y de luchar por todas estas cosas. Y mi sensación es satisfactoria, y ahora viene un torneo muy importante para mí, quizás el torneo más especial de mi carrera y el más importante de mi carrera tenística, no este en particular, sino este evento. Y estoy aquí para intentar disfrutarlo y competirlo de la mejor manera posible.
Tenis en directo, ha perdido el primer set de Guillermo García López contra el argentino Federico Delbonis. Ha perdido el partido Guillermo García López. El primer set, Feliciano López ante el croata Ivo Karlovic, y ha ganado la primera manga Roberto Bautista contra el americano Steve Johnson. Juega en un ratito Fernando Verdasco contra el británico Daniel Evans.
Y atención a esta noticia que tiene que ver con el ascenso del Fuenlabrada a la segunda división, el partido frente al Recreativo de Huelva, fijado por cierto la vuelta para el domingo a las 6:30 en el Colombino. Ha denunciado el Recreativo de Huelva alineación indebida.
Noticia de mucho calado. Atención a esto porque puede comprometer la presencia del Fuenlabrada en segunda división. Ha presentado una denuncia ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol por alineación indebida de Jason Martínez, el delantero peruano del conjunto azulón. Ellos consideran que ha militado ya en tres equipos esta temporada: Rayo Majadahonda, Real Murcia y Fuenlabrada. Se acogen a un artículo del estatuto de la FIFA en cuanto a los jugadores y, por tanto, mañana está previsto que el Comité de Competición falle respecto a este asunto. Pero, repito, el Recreativo de Huelva denuncia ante la Federación alineación indebida del Fuenlabrada por la participación del peruano Jason Martínez.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Habrá que estar muy pendientes de esta noticia de alcance. Por cierto, los otros dos partidos de ascenso de Segunda División B a Segunda, el Cartagena-Castilla y el Mirandés Atlético de Madrid B, se disputan el domingo a las 7:30 de la tarde ambos. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano, más deportes esta noche a partir de las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Gracias a todos por la atención. Adiós.